callo. Vamos a arder la verdad. Mira que su nombre es muerte y que te enganchará. Es imposible domarlo. Desconoce la amistad.
Bueno, pues Miguel Ríos en el año 82 hacía un llamamiento a la juventud española. Les decía que no montaran ese caballo. Les decía que cuanto más libre te pensabas que estabas, era cuando más enganchado, cuando más cogido estabas. El caballo, o jaco, era la heroína. Era como se le llamaba así a la heroína en los años 80, en el argot. Y bueno, de la heroína, por desgracia, se salió, pero se sustituyó la heroína por cocaína, por adicción al juego, también el alcoholismo y, más recientemente, adicción a las pastillas, pastillas de todo tipo. Y esta adicción, precisamente, está enganchando a mucha gente joven. Lo cuenta todo y también cuenta cómo pasó de estar enganchada a las pastillas a convertirse en terapeuta para personas con su mismo problema. Lo cuenta todo Belén de la Hoz en su libro Adicta, crónica de una batalla interna. Buenos días, Belén.
Buenos días,
no
muchas
sé yo,
gracias.
No sé yo si conocías esta canción.
La verdad es que no.
Pues mira,
pero bueno, me ha gustado.
Yo te la recomiendo para que la utilices en tus terapias, porque es una canción, además, que Miguel Ríos tuvo problemas con las drogas y bueno, él sabía bien lo que era, pero más que nada, sobre todo, cannabis y así, y hizo ese llamamiento porque él ya a finales de los años 70... se daba cuenta de que la juventud española corría un serio peligro porque entró la heroína a saco en España. Yo no sé si sabes, Belén, esto me lo contó a mí un médico de la sanidad pública aquí en Bilbao, el Orfidal es la pastilla que más se consume en Euskadi. Claro, entonces si un mismo médico te lo dice, te lo reconoce, ¿por qué se ha tirado tanto de pastillas a la hora de, digamos, de solucionar problemas a personas diferentes que podrían haber solucionado sus problemas de una manera distinta sin recurrir a las pastillas, a las benzodiazepinas? ¿A ti por qué empezaron a mandarte pastillas? Eras una persona diferente, pero precisamente porque eras una persona diferente te mandaban pastillas para que fueras una persona normal. A ver, explícame un poco ese proceso porque no entiendo bien.
Claro, a ver, a mí ahora no me gusta decir diferente o normal porque creo que todos tenemos nuestras especialidades o nuestras diferencias, pero bueno, era como que era mucho más sensible que a lo mejor que una persona de mi edad, simplemente era eso. Entonces, como ya no sabían qué hacer, al final la solución fue un poco como, bueno, tiene episodios de ansiedad brutales, entonces vamos a darle esto un poco para que se calme y se vaya. Lo que empezó de una manera puntual se convirtió en que al final lo tenía que tomar todos los días.
Bueno, yo quiero recordar a nuestros oyentes que las benzodiazepinas, que he comentado antes, el Orfidal, pues son también el Tranquimacín, el Transilium, el Valium, que son pastillas que hemos tenido en el botiquín de casa toda la vida.
Sí, yo siempre digo que casi todas las que acaban con pan son benzodiazepinas. Bueno, el más conocido es el Lexatin.
El Lexatin.
Pero sí, también es.
Sí.
Pero bueno, la cosa es que al final es un desinhibidor del estado de ánimo. ¿Qué significa eso? Que en el fondo viene bien para todo. Yo tenía una contractura muscular y claro, como te desinhibe el ánimo, al final te relaja el músculo. ¿Tienes ansiedad? También te viene bien. ¿Tienes depresión? También te viene bien. ¿Estás cabreado? También te viene bien. ¿Tienes miedo a volar? Te viene bien. Al final te desinhibe el ánimo. ¿Qué pasa? Que eso a la larga hace que ya has hecho una gestión emocional.
Pero bueno, tú por ser una persona, digamos, con más sensibilidad o, bueno, no voy a decirlo de diferente del estándar, pero más sensible o que una persona a la que le afectaban las cosas diferente, te llevaron a un psiquiatra y empezaron a mandarte pastillas, o a un psiquiatra o a un médico. Y eso no se puede gestionar de otra manera. ¿No debería la familia adaptarse a la sensibilidad especial de ese miembro?
Claro, al final la familia confía en los médicos ¿Vale? Que es normal porque todos confiamos. Esto es como cuando tienes, no sé, cuando te rompes la pierna, confías en el médico en que te la va a arreglar. Pues al final confías. Entonces, el problema de los profesionales es que yo creo que antiguamente, que pasó un poco con el oxicodona o con, bueno, con el fentanilo, con muchas medicaciones que han acabado siendo muy adictivas, es que al final se pensaba que era muy bueno. La cosa es que no era muy bueno porque al final tú tienes que aprender a gestionar esa emoción porque esa emoción está ahí. Tapándola no se va. Entonces eso es lo que el error que cometieron conmigo, que al final a mí intentaban tapar todas esas emociones y la cosa es que cada vez salían más desbordadas, cada vez tenía más ansiedad, porque encima lo que no te comentan es que el síndrome de las benzodiazepinas es ansiedad pura y dura. Entonces, claro, yo tomaba, aumentaba mi dosis porque cada vez tenía más ansiedad. Es como que entras en un, como en un círculo que si me la quito tengo más ansiedad. Si me la tomo, cada vez voy a tener más ansiedad porque el síndrome de abstinencia es ansiedad.
Lo que no
Entonces,
entiendo es por qué empezaste a tomar pastillas. Es algo, o sea, porque eras una persona sensible que te afectaban las cosas diferente a otras personas y no sé, cada uno nace de una manera, ¿no?
claro, pero la cosa es que yo al final llevaba desde los 4 años con profesionales. Entonces, esto es a los 14. Y a los 14 ya tengo episodios de pánico. No puedo ir a clase, no puedo hacer una vida normal. Ya tengo unos episodios que mi vida se está desbordando con 14 años, entonces ya no saben qué hacer, porque al final me paralizo. Tengo miedo a coger un teléfono, tengo miedo a ir al médico, tengo miedo absolutamente a todo. Entonces, cuando tengo esos episodios, me dicen que de manera puntual empieza a tomar el Lexatin, porque ya no saben. Ya me dicen, es que va a psicólogos, va todo y ya no saben qué hacer. Es como que a la desesperada me dan eso, que el problema es que al final me hice muy adicta a eso, porque yo pensaba que decía, jope, si yo toda mi vida en médicos y yo pienso mal, porque eso es lo que, bueno, de una manera que no me lo dijeron, de una manera yo pensaba que pensaba mal por ir a tantos profesionales. Entonces al final eso me anestesiaba el pensamiento.
Bueno,
Entonces dije, jope, pues pienso bien.
ya, y bueno, me resulta muy triste que a un niño de 4 años, una niña de 4 años, ya la lleven a terapeutas por solamente por, digamos, por tener una sensibilidad especial en el colegio o en casa. Pero llegó un punto de inflexión en tu vida que tuviste un intento de suicidio un día de Reyes y allí empezaste ya lo que es a desengancharte en un centro, ¿no? Y eso ha supuesto para ti, eso te salvó la vida. ¿Qué aprendiste tú de ingresar en un centro de rehabilitación?
A ver, fue un punto de inflexión, toqué fondo y no, ojalá la gente no tocara así fondo. Entonces, la cosa es que aprendí a gestionar las emociones, aprendí a quererme a mí misma, a ver quién era, porque me había perdido después de tantos años. Yo llegué casi con 24, entonces llevaba 10 años consumiendo. Entonces no sabía quién era. Es que no tenía ni idea. Me preguntaban, ¿qué quieres estudiar? Y decía, es que no sé qué me gusta. Porque es que por primera vez estoy siendo lúcida. Entonces, no sé, entonces fue un crecimiento personal muy duro, no engaño a la gente, fue muy duro conocerse a sí mismo, pero al final lo agradezco un montón. Creo que me salvó la vida y me hizo ver la vida de una manera bonita, que antes no la veía. Tiene sus cosas, pero bueno, es bonita. Y al final de todo eso dije, jo, lo que me ha salvado la vida, yo también quiero poner mi granito y ayudar a los demás haciendo lo que me ha ayudado a mí.
Bueno, ahora eres una terapeuta, cuentas toda tu transición desde que eras pequeñita, lo cuentas todo en tu libro Adicta, Crónica de una batalla interna. Por cierto, una enseñanza, un libro que está teniendo además bastante repercusión en redes sociales y en medios de comunicación. Todo el mundo quiere conocer tu historia. Esperemos que con tu historia se vean reflejadas muchas personas y que no cometan los errores que tú has cometido, muchas veces involuntarios, pues porque estamos inmersos en una sociedad en la que todo se arregla a base del frasquito de pastillas. ¿Y cómo ha sido lo de querer ser terapeuta? Fíjate, quiero hacer una similitud contigo, esta vez con el fútbol. No sé si sabes quién es Johan Cruyff. Bueno, que ya murió,
Sí.
Johan Cruyff. Bueno, pues cuando Johan Cruyff empezó a entrenar al Barça, no tenía carnet legal de entrenador y le preguntaron si se iba a sacar el carnet y él dijo, nadie puede enseñar al maestro. Entonces, claro, ya con eso, Johan Cruyff, uno de los mejores futbolistas de la historia, pues ya con eso lo dejó claro. O sea, que tú eres más o menos el caso de Johan Cruyff. Nadie mejor que tú, que lo ha experimentado de una manera tan dura puede ayudar a otros a que no pasen por lo mismo que tú. ¿Sería algo así como lo que te llevó a ser terapeuta?
A ver, yo al principio no quería ser terapeuta, no quiero engañar a nadie, porque al principio les cogí un poco de manía, pero luego con el tiempo, que obviamente ya cuando tienes la cabeza bien, lo agradecí tanto y dije, me gusta tanto ayudar a las personas, me encanta. Entonces dije, bueno, estudié, ¿vale? Estudié integración social, yo sé que estudié. Uh-huh. Y dije, voy a hacer lo que al final creo que considero que se me da bien, que es ayudarles, empatizar con ellos, darles la mano cuando estás en ese infierno e intentar que salgan adelante. Y yo, de hecho, considero que mi trabajo es, lo considero que es precioso ver la evolución de las personas y ver ese crecimiento personal. Creo que soy muy afortunada.
Bueno, ¿y tú crees que tu trabajo, tu labor y la labor de, digamos, terapeutas más jóvenes, más, digamos, más modernos, puede acabar con esa costumbre de empezar a recetar pastillas con alegría? ¿Se ha cambiado?
Sí.
¿Se ha cambiado el tema ese de estar enviando, recetando?
A ver, no, por desgracia no. Somos el número uno de ansiolíticos a nivel mundial. Superamos a Estados Unidos. Es tremendo eso. Pero creo que, bueno, también hay una parte de culpabilidad, creo que social, de haberlo hecho un tema tabú, de no haber contado que los fármacos eran tan adictivos. Entonces, espero que esta labor de ir dando voz poco a poco vaya concienciando y vaya cambiando.
Ya, y bueno, tú con tus pacientes, bueno, no les voy a llamar pacientes, digamos, con las personas que te piden consejo, no sé si a ti te gusta llamarles pacientes o cómo te gusta llamar a las personas a las que atiendes.
Bueno, son pacientes, pero sí, al final son, yo siempre digo que, bueno, son adictos igual que yo, simplemente ellos se... están en el proceso y, bueno, yo estoy ya recuperada.
Muy
Bueno,
bien.
Sigo en recuperación realmente toda la vida.
Claro, eso es una batalla como los alcohólicos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas desenganchada de las pastillas?
Llevo, en enero hace 8 años que estoy limpia.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Y
Sí.
cómo es el feedback con con las personas a las que ayudas? Porque tienes una cuenta en Instagram, te he visto en Instagram, es @belen.delahoz y lo digo por si algún oyente quiere empezar a seguirte, y tienes un podcast, Vivir con un extraterrestre, tienes distintos medios, ¿tienes una consulta o así, o cómo estás trabajando? Porque hay muchas
Sí,
veces que se hace terapia por redes sociales también, ¿no? Que hay terapeutas en redes. ¿Cómo haces?
Claro, bueno, yo soy en eso, me gusta mucho más el contacto, poder abrazarles.
Ah, muy bien.
Entonces, sí. Trabajo en un centro que se llama IDEM, que está en Madrid. Y nada, hacemos terapia grupal y terapia individual. Sobre todo la base de un tratamiento de adicciones es la terapia grupal, porque al final llegamos destrozados, nos sentimos muy solos. Y cuando entramos en grupo es, creo que, de las cosas más bonitas, cómo te abrazan los demás, cómo de repente dejas de pensar que estás loco, porque la gente piensa como tú. Muy bonito. Entonces, mi feedback es que al final, aunque tú pienses mal o que estás solo o que ya no hay salida en tu vida, sí se puede. Hay que poner mucho esfuerzo. Porque al final el poder con la mente es un esfuerzo tremendo, pero si acabas luchando, se acaba saliendo. Y acabas viendo la vida, bueno, tal y como es. Ya no con... Yo siempre digo, cambian las gafas. Antes las gafas estaban sucias, ahora las gafas están limpias. Simplemente eso.
Bueno, pues toda una enseñanza a tu propia vida para ayudar a los demás y para que los demás no caigan en los errores que tú cometiste o en los errores en los que te metieron a ti, claro, porque así de buenas a primeras, ya desde muy pequeña, empezar a recetar pastillas, antes que ver el fondo del problema, las cosas hay que entenderlas desde el fondo del problema y no intentar solucionarlas con pastillas, que yo pienso que es un poco lo que te ha pasado a ti, Belén, y lo que puede pasar a muchos adolescentes. Así que estoy muy contenta de haber leído tu libro Adicta, Crónica de una batalla interna. Muchas gracias, Belén, muy contenta de que hayas recuperado tu vida y que estés ayudando a otras personas a que no pasen lo mismo que tú.
Muchas gracias a ti por invitarme y, bueno, y a todas las personas que me estéis escuchando.
Que de esto, de la heroína se salió y de las pastillas también se puede salir. Muchas gracias.
Sí.
el sueño.